Rompecabezas.
Primera zona.
-27 grados la temperatura en Montevideo, la sensación térmica 31, 31 también es la máxima prevista para hoy por AccuWeather, 22 la mínima. La gente de AccuWeather no habla de lluvias para esta jornada, sí para mañana con tormentas eléctricas. Meteorología sí habla de lluvias para todo el país.
Para todo el país en esta tarde.
Bien, perfecto. De vuelta, hoy hincho por meteorología, vengo hinchando por meteorología todos estos días y no venimos ganando. Viene ganando AccuWeather hasta ahora, bueno, ha caído una gota.
Bueno, pero hay que ser oficialista igual, ¿eh?
¿Decís?
Sí.
¿Rinde?
Rinde, sí, y obvio. Eso, de eso no tenemos duda.
Yo creo que yo ya no tengo vuelta. El partido no tengo mucha vuelta. Es como, este es mi problema con la autoridad.
Ah, es con la autoridad en general.
La autoridad.
Sos un anarco, un pequeño anarco.
No, gran anarco. Bien, ok, vayamos a la información y dejémonos de pavadas. De estas pavadas. El Instituto Uruguayo de Meteorología, bueno, extendió hasta mañana la advertencia por ola de calor que rige desde el miércoles. Señala que una masa de aire caliente va a afectar la región generando temperaturas extremas mínimas iguales o superiores a los 20 grados y máximas iguales o superiores a los 35 hasta el sábado. Los departamentos afectados, repetimos, son Artigas, Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó.
Bien, bueno, mientras tanto, un grupo independiente de productores de Paysandú decidió convocar a un tractorazo para el próximo 15 de enero con el objetivo de enlentecer el tránsito y mostrarle al gobierno que hay apoyo detrás del movimiento de ruralistas que se está autoconvocando en distintos puntos del país. Esta convocatoria nació en una nueva reunión de productores que se realizó este miércoles en Paysandú y que también tuvo un respaldo en Salto, donde cerca de 1.000 productores se reunieron para plantear sus reclamos. Sin embargo, quienes convocan esta movilización no son los mismos que el lunes 8 convocaron a la primera reunión en Paysandú, donde se congregaron más de 500 productores y trabajadores rurales. Es decir, hay varios grupos diferentes de productores que son independientes, ¿verdad? Los productores planean concentrarse en la ruta 3, en el acceso sur a Paysandú, y movilizarse enlenteciendo el tránsito, y tendría réplicas en Colonia, Mercedes, Tacuarembó, Cerro Largo y La Valleja.
Esto le complica al gobierno las posibilidad de negociación, el hecho de que esté atomizado el movimiento y
claro,
que tenga distintas cabezas, por decirlo de alguna manera, le complica la negociación al gobierno y se la pone realmente difícil. También el directorio del Partido Nacional está planteando su alineación con los productores, emitió una declaración en la que considera inadmisible la actitud del Poder Ejecutivo de dilatar la reunión solicitada por los productores agropecuarios. Y eso que el presidente aclaró, que el 15 es el día del mes en el que da las audiencias. Se sabe que sería para fines de febrero, pero la propia Presidencia de la República dijo que se podría adelantar en caso de que algunas de las ya previstas para enero se cayera, por
claro.
Ejemplo. Bueno, los blancos consideran justos los reclamos del sector productivo de una mayor rentabilidad para el agro y una baja en los costos del Estado, principalmente de las tarifas públicas. El directorio nacionalista afirma que es deber del gobierno atender esos reclamos y declara su compromiso con el agro y su disposición a recibir a los productores promoviendo las acciones necesarias en los ámbitos que correspondan.
Bien, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Tabaré Aguirre, presentó en las últimas semanas ante el presidente Tabaré Vázquez la renuncia a su cargo, según informó Radio Sarandí. Según pudo saber El Observador, por otra parte, a través de fuentes cercanas al ministro, en una reunión con integrantes del gabinete ministerial y directivos de organismos oficiales y paraestatales que llevan adelante las políticas vinculadas a la producción agrícola, el pasado 21 de diciembre en el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Tacuarembó, el ministro Aguirre anunció a los jerarcas que ya había presentado su dimisión al presidente Vázquez. Además, en una conversación que mantuvo en los últimos días Aguirre con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Servino, el secretario de Estado le manifestó al dirigente gremial lo mismo que había informado a sus colaboradores. Sin embargo, aún resta que el presidente Tabaré Vázquez acepte la renuncia y designe a su sucesor, por lo que Aguirre permanecerá todavía en funciones.
Y da la sensación de misión cumplida. Tiene dos leyes muy importantes aprobadas a Aguirre que básicamente son discutidas y son rechazadas por la academia. En primer lugar, la ley de riego, que tiene el rechazo unánime de los científicos del país. Y por otro lado, otra cosa que es rechazada, no solo por los científicos del país, sino por la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente, del mismo gobierno que integra Aguirre, que son las 14 eventos transgénicos aprobados sin consulta, sin nada, y vamos que es tarde. Dicho esto, se le está complicando ahora para tratar con los productores, que se le están, digamos, entre comillas, sublevando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es el momento de poner pies en polvorosa y dedicarse a lo de él, que es la producción de arroz.
Y redondear un periodo exitoso, ¿verdad?
Sí, por lo menos en este su punto de vista estamos de acuerdo. Exactamente. No sé si el resto de los uruguayos opinamos igual, o muchos de los uruguayos, capaz que muchos opinen igual. Pero deja esa sensación, aquello de serlo y parecerlo ya parece que nos lo hemos guardado en el último cajón. Uh-huh. ¿Mm? Quiero contestarle a Dan, dice la burocracia, no, perdón, no es a Dan, discúlpame Dan, que no era para ti, dice la burocracia es lenta y aplicar la ley de medios audiovisuales no es fácil y eso es lo que sucede, dice Dan. No, en realidad la ley de medios no está ni cerca de ser aplicada la burocracia es lenta, pero en este momento demostró ser velocísima la burocracia. Velocísima, rapidísima. Después este oyente, José María Pemán, dice la ironía es peor que el fascismo. Sí, claro. Oh. Bien. Terrible es la ironía, hay que matar a todos los irónicos. José María, por favor, una ideología política desagradable con una forma de interpretar las cosas. La ironía, estimado, es inteligencia, sobre todo si el que escucha entiende, no es tanto del que habla. Siempre sepan que la intención la pone el escucha, no el hablante. Pero bueno, está, ¿qué pasa? El Tribunal de Cuentas detectó gastos irregulares de los directores del Banco República de hasta 100 millones de dólares. Según el semanario Brecha, algunas irregularidades del directorio del BROU comprobadas por el Tribunal de Cuentas son el cobro de sueldos por encima del tope legal, contrataciones sin contrato, ausencias de documentación de uso de tarjetas corporativas y un gasto sin crédito por un equivalente a 100 millones de dólares.
Qué divino, ¿eh?
El Tribunal de Cuentas especifica que se realizaron erogaciones por servicios de profesionales bajo el régimen de arrendamiento de obra sin contrato vigente. El directorio aprobó partidas de carácter no limitativo después de culminado el ejercicio y fundamentalmente dispuso un gasto sin crédito disponible por un total de 2.843.436.871 pesos, equivalentes a 100 millones de dólares. Si estas observaciones del TCR no siguen el trámite habitual, es decir, ser completamente ignoradas, que es lo que ha pasado hasta el momento con todas las observaciones del TCR, tal vez la Asamblea General, dice Brecha, que es el órgano parlamentario al que se remiten las decisiones, descubra en qué se gastaron los 100 millones de dólares y a quién benefició el gasto. El contador delegado del TCR observó otros gastos, como el apoyo financiero a la empresa Empretec Uruguay por 120 mil dólares, pese a que había sido contratada para una auditoría externa por 120 mil pesos, y el desembolso de 1.396.000 pesos para el mantenimiento de la azotea de Aedo, una finca que está en Punta del Este, que es antigua propiedad del legendario dirigente blanco Eduardo Víctor Aedo, y donde se hacen movidas culturales generalmente, en verano, tiene un lugar mucha cosa allí. La resolución del TCR registra que no fueron proporcionados los documentos probatorios de los gastos de fondos permanentes, una especie de caja chica, y otros gastos de dependencias. Al negar la documentación, las autoridades del BROU argumentaron que está en curso el desarrollo de un sistema integral de ejecución presupuestal que permitiría visualizarla en su totalidad. Qué buena razón.
Claro, exactamente, un buen argumento. La Fiscalía de Segundo Turno de Maldonado decidió iniciar una investigación sobre los posibles delitos cometidos en Uruguay por el sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo. La Fiscalía, encabezada por Sabrina Flores, investiga el caso desde el 4 de enero, cuando los primeros allanamientos de la casa en Playa Verde evidenciaron que había hechos con apariencia delictiva. La causa que tiene sede en Maldonado es independiente al expediente que se encuentra en la Justicia de Crimen Organizado a partir del pedido de captura internacional que pesaba sobre Balcedo y su esposa Paola Feige. Ambos se mantienen con prisión preventiva por 30 días, plazo en el que el juez argentino Ernesto Kreplak, que inició la causa en Argentina, cumpla con el pedido de extradición. Balcedo y su esposa son representados en Uruguay por el abogado Alejandro Balbi, que asumió la causa este miércoles tras el alejamiento de los defensores Juan Fagundes y Pablo Correa. La justicia uruguaya ya le sumó a Balcedo cuentas bancarias y plata en efectivo por un total de 7 millones y medio de dólares, más un segundo avión y un yate, entre otros bienes. Si la fortuna acumulada sigue aumentando, va camino a convertirse en una de las operaciones de lavado de dinero más grande de los últimos años en las relaciones bilaterales, es decir, con Argentina. ¿Qué bien, te parece?
Me parece que es un lindo récord para batir.
Rompe Cabezas. Compacto informativo.
Bien, hablando de relaciones bilaterales, el presidente argentino Mauricio Macri designó al ex diputado nacional y ex presidente de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta, como nuevo embajador de Argentina en nuestro país. Argentina no tenía embajador desde julio pasado, cuando Guillermo Montenegro dejó su cargo para postularse como diputado por la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupa actualmente.
Bien, el gobierno trabaja para que el presidente de China, Xi Jinping, visite nuestro país este año. Según el Observador, la llegada del canciller chino, Wang Yi, buscará transformarse en una instancia preparatoria para la visita del mandatario, uno de los tres líderes más importantes, sin duda, del sistema internacional contemporáneo. Por eso el gobierno pondrá la atención en el mínimo detalle para que la visita de Wang Yi sea un éxito y propicie la llegada del presidente Xi Jinping cuando viaje a la cumbre del G20 en Buenos Aires, en noviembre.
Vení, sí, claro, sí. Y te requeremos.
Serás buen recibido.
Te queremos bien acá, sí. Bien, la ministra de Turismo, Lilian Kechichian, ¿sí?
Ah, sí, perdón.
Sí, claro. Sí. La ministra de Turismo, Lilian, me tiento de las pavadas. Me distrae eso. Qué cosa terrible, la juventud está perdida, señores. Bien, me pongo serio porque en realidad esto es para calentarse porque... O no, no sé, porque en realidad no queda claro nada. Yo la verdad que no me queda claro esto. La ministra de Turismo, Lilian Kechichian, expresó su enojo tras conocer que una pareja de origen israelí, se les había rechazado el hospedaje por motivos políticos. Kechichian dijo que Uruguay trabaja para recibir de buena manera a cualquier persona de cualquier credo, raza, país y color. Es una prédica constante de nuestra política, por lo que esto es totalmente inadmisible. La ministra considera que se trató de un hecho aislado y se enviará un cuerpo inspectivo. La pareja israelí había reservado el hospedaje en un alojamiento ecológico en Balizas, Rocha, a través del sitio booking.com, cuando el pasado lunes recibieron un mensaje del dueño del lugar manifestando que les negaba el alojamiento porque no había visto que eran israelíes. Soy muy contrario a las políticas de su país, no son bienvenidos en mi casa. Lo quitaron de booking.com,
sí,
según lo que vi.
Sí, es lo último. En realidad, bueno, sí, es una línea muy fina, ¿verdad? Hay un derecho de admisión, pero se camina por un borde muy fino.
Sí, te diría que la razón de la nacionalidad de una persona no debería ser obstáculo
para nada, por supuesto.
Porque aparte, digamos, no se sabe. A ver, no todos los israelíes apoyan la política de su gobierno, primera cosa. Hay muchos israelíes que directamente...
No vamos a recibir a ningún americano tampoco, porque claro. ¿Quién va a apoyar las políticas de Trump?
Ah, yo las apoyo bien. Claro. Pero porque puede haber quien las apoye. Pero más allá de eso, digo, seguro que hay gente que las apoya. Pero más allá de eso, no podemos medir eso. A ver, mira, yo te voy a recibir acá en mi alojamiento, pero quiero saber qué pensás a propósito de, religión.
Claro.
No sería la forma. Veremos, bueno, qué es lo que ocurre con esto, si es que tiene algún tipo de derivación. Le ha costado, digamos, la participación en esta aplicación, que es muy útil para los que alquilan servicios de este tipo.
Claro, sin duda. Bueno, más de 70.000 personas descendieron en Punta del Este desde el inicio de temporada de cruceros, que va del 29 de octubre al próximo 28 de abril. El jefe del puerto de Punta del Este, Carlos Ferreira, dijo a Telenoche que las perspectivas de esta temporada son muy buenas, con un número de escalas superior al año pasado, que también aumentará en 2019.
Hoy estamos acá con el MSC Música, proveniente del puerto de Ilhabela. La mayoría de pasajeros brasileños se dirige a Buenos Aires. Y bueno, está siendo el circuito clásico del Cono Sur que une puertos de Brasil, Argentina y Uruguay. Mañana tenemos el MSC Magnífica que viene de Buenos Aires y va hacia Brasil. Bueno, y así sucesivamente a lo largo de temporada. Quizás con la principal novedad que por primera vez a fines de febrero, el crucero de World va a permanecer 4 días en Punta del Este, o sea, son 3 noches. Y después el 12 de febrero estaría comenzando una nueva compañía de cruceros a operar aquí en Punta del Este, uniendo a los puertos de Mar del Plata, Buenos Aires y Montevideo, y pernoctando un día aquí en Punta del Este. Así que, las perspectivas son buenas, estamos en un número de escala superior al año pasado y siguiendo aumentando para los próximos años.
La zona de Amarra, con capacidad para 520 embarcaciones, está ocupada en un 90%, una cifra similar a la guardería portuaria con capacidad para 300 embarcaciones. Para este domingo está previsto la llegada de la regata Circuito Atlántico Sur con 70 veleros provenientes de Buenos Aires y se estima que la ocupación alcance el 100%.
Sí, seguramente, porque si son 100 veleros seguramente va a alcanzar el 100%.
Claro,
sí, diría es que cuestión de cifras. La estaría superando, probablemente los estacionarán.
Compartir, claro.
Los amarran, claro. Si los buques, los barcos no se estacionan.
El trencito, claro.
Ah, no es mala idea. No sé cómo funcionará.
Un trencito de embarcación.
Debe ser lindo porque deben chocar precios entre ellos. Bueno, lamentablemente AFAP Sura despidió esta semana a 31 trabajadores de sus oficinas en Uruguay. La firma ya preveía una reducción de personal vinculado a los servicios de ahorro minorista, pero la aprobación de la ley de cincuentones, que reducirá las comisiones que cobra la AFAP privada vinculada al grupo Sura, terminó empujando a la firma a ampliar la reestructura, según publica hoy el diario El Observador. En principio solamente iban a ser despedidas personas de servicios de ahorro minorista, pero también fueron despedidas personas de otras reparticiones, digamos. Bien.
En noviembre, la producción del núcleo industrial que excluye la refinería de ANCAP, las plantas de celulosa de UPM y Montes de Plata y la fábrica de concentrados de Pepsi, para evitar distorsiones, aumentó 0,4% frente al mismo mes de 2016 y así acumula un crecimiento de 2,5% durante el 2017. Según los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el índice de volumen físico aumentó 0,3% interanual en el penúltimo mes de 2017 para la industria en su conjunto. La variación cae a 0,2% si no se incluye la refinación de petróleo por parte de ANCAP.
Bien, y esto fue Enzo que se compró todos los autos. Las ventas de automóviles y utilitarios 0 kilómetro crecieron casi 20% el año pasado y el mercado automotor revirtió 3 años de caída luego del récord obtenido en el año 2013. Según datos de Ascoma, la Asociación de Comercio Automotor, el año pasado se vendieron 41.342 automóviles y 13.349 utilitarios. Entre los dos segmentos fueron 54.691, lo que marcó un aumento del 19,8% frente a los 45.636 de 2016, según los datos de Ascoma. También se señalaba que se vendió mucho en el mes de diciembre, básicamente porque a partir del 1 de enero hay un aumento en el impuesto que uno paga a la compra del cero kilómetro, y eso lo encarece por lo menos un poco.
Rompecabezas. Compacto informativo.